Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Viernes 24 de mayo hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Menos ya de 29 horas para dos partidos que van a marcar el tramo final de la temporada y también el futuro del deporte de la ciudad. Es así, porque Huerta del Rey y Pepe Rojo concentrarán la emoción para vivir dos encuentros decisivos. Es además el primer fin de semana sin baloncesto y el penúltimo de Liga en Primera División, el penúltimo de la temporada para el Real Valladolid y último en el José Zorrilla. Empezamos por lo más importante. El 4 Rayas Balonmano Valladolid juega mañana en Huerta del Rey a las 6 de la tarde y frente al Atlético de Madrid. Cierren los ojos, vean pasar la historia del club por delante suyo e imaginen que en 60 minutos se juega el equipo tantas décadas de trabajo. Tras 29 jornadas llega la última, la trigésima. Cuando salió el calendario, nadie, absolutamente nadie, se planteó que en ese partido que cerraba la liga frente al Atlético de Madrid, el 4 Rayas se iba a jugar, seguir o no seguir en la Liga Asobal. Pues bien, ese partido es mañana y un empate le da la permanencia al equipo de Juan Carlos Pastor. Si se pierde, mejor no pensarlo, porque va a ser una tarde-noche para no fiarse de absolutamente nadie, pero sí es obligatorio estar pendiente de lo que pase en Aranda de Duero. Hoy Juan Carlos Pastor ha ofrecido la última previa de su etapa como entrenador del Balonmano Valladolid, al menos de su primera etapa. El destino ha querido que se vaya después del partido más importante de la historia. La directiva rectificó ayer con acierto, cambiando el precio de las localidades para la finalísima. Dos entradas a disposición de los socios al precio de 10 euros cada una, con el objetivo de que Huerta del Rey sea una caldera, esa caldera, la de los viejos tiempos, que mañana se recordarán por muchas cosas en el Polideportivo Vallisoletano. Es una pena que coincidan rugby y balonmano, pero es así, no queda otra. Partidos de categorías inferiores condicionan el horario de Pepe Rojo y la jornada unificada de Asobal obliga a que mañana el encuentro sea a las 6 de la tarde. Todo listo, de todas formas, para el derbi de derbis en la ciudad, para ese Brak Chami que mañana va a dejar solo a uno con vida en esta presente temporada. La Liga 2012-2013 solo tendrá un finalista pucelano y será o el equipo de Lisandro Arbizu o el conjunto de Juan Carlos Pérez. Se presume ambientazo, como no podía ser de otra manera, para una semifinal de lujo con el Quesos como local. Fútbol, tranquilidad en el Real Valladolid. Poco, muy poco se habla del Celta de Abel Resino, porque la verdad es que el partido que está jugando el Real Valladolid dura desde hace unas semanas y hasta que pite el final de la liga en Mallorca al colegiado correspondiente. La continuidad de Jukić parece casi imposible, pero las cosas raras y a veces mágicas del fútbol nos dejan un halo de optimismo que nunca se puede perder y que nunca debe faltar. El domingo tiene Zorrilla la oportunidad de mostrarle al técnico serbio el cariño que se merece. La persona que ha sacado al Real Valladolid de la UBI lo ha devuelto entre los grandes y lo ha mantenido de una forma tan inesperada como prácticamente inmejorable. Muy posiblemente Jukić se irá y el domingo es posible que sea su último partido como entrenador del Pucela. Se nos hace raro imaginar a día de hoy un Real Valladolid sin su actual entrenador, pero la magia del fútbol también provoca que nadie sea imprescindible en una entidad. Imprescindible es solo la afición, una afición que podrá pronunciarse frente a un Celta que se juega la vida en Valladolid. Hace un año estaba más cerca de primera que los pucelanos y ahora están con pie y tres cuartos en segunda. Dependerá de las ganas y el día que tenga el equipo blanquivioleta, porque a los vigueses solo les vale ganar. Parece que no estará finalmente Mikel Valenciaga, por lo tanto continuará Peña en el lateral izquierdo y Rukavina volverá al lateral derecho. En el centro de la defensa sí habrá novedad, con Enrique Sereno en detrimento de Rueda.
Cuatro Rayas, el verdejo de Rueda en el mundo, patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
1:18 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este directo Marca Valladolid de viernes. Viernes, como se pueden imaginar, de previas, porque el fin de semana que nos espera es apasionante, es intenso y especialmente el día de mañana y en una franja horaria, la de las 6 de la tarde, que va a determinar el futuro del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y el futuro también, en esta temporada al menos, tanto del BRAC Esos Entrepinares como del Cetransa El Salvador. Es además el último encuentro de Juan Carlos Pastor como entrenador del Balonmano Valladolid, al menos en esta primera etapa, pero no cualquier etapa, una etapa que ha durado prácticamente dos décadas que se dice pronto, de Juan Carlos Pastor en el Balonmano Valladolid. Historia viva del balonmano y del deporte vallisoletano, que mañana, es curioso, mañana va a vivir el partido más importante de su historia como entrenador del Cuatro Rayas. Lejos quedan las finales europeas, las finales coperas. Mañana el Balonmano Valladolid se juega en Huerta del Rey, seguir o no seguir en la Liga Sobal. Seguir o no seguir entre los mejores del balonmano nacional, con lo que eso supone para el futuro de la entidad. Pastor lo tenía claro hoy en su última rueda de prensa previa, es el partido más importante de la historia del club. Esto decía el vallisoletano.
Yo creo que es el más importante de la historia del club, porque es el siguiente, porque es así, porque es un tema de vida o muerte, de salvación o no. Y si planteábamos un problema de estos que nos hacían de jóvenes en la de lógica, nos tiramos la filosofía esa que nos decían la lógica, pues lógicamente tenemos ahí unas premisas importantes, ¿no? Es decir, que todo puede pasar, cualquier resultado se puede dar, que pensábamos que con 19 puntos ya verás podíamos estar libres, porque teníamos ganas a verás a Cangas, a Octavio y a Guadalajara, que ya sabíamos que la Veras contra Puerto Sagunto no iba a ser importante, pero ahora tenemos perdido la Veras con, no la Veras que se los son los goles, tenemos perdido las puntuaciones en los partidos con Aranda, en caso en cualquier empate con ellos, pues estamos fuera, ¿no? Entonces, siempre suponiendo que Guadalajara va a perder en Barcelona y que va a sumar con máximo 20, pues o sumamos nosotros, o suman ellos, o gana Huesca.
Lo tiene claro, ¿eh? Juan Carlos Pastor, esas son las cuentas que hace el técnico vallisoletano. Aún así, pese a que otros resultados puedan acompañar, peligroso, esto es muy peligroso, él tiene claro que hay necesidad y obligación de vencer al Atlético de Madrid.
Nosotros nos tenemos que dedicar todas nuestras energías a nuestro partido. Y lógicamente hay que romper la lógica, ¿no? Ellos son un gran equipo, Atlético Madrid, que en los últimos dos meses o tres ha jugado sus mejores partidos, que creo que nos tenemos que fijar en ellos como espejo para mañana, que ellos salieron del partido y nos dieron una lección. Yo le dije aquí a mis jugadores que los pusieron encima de la mesa en el partido de Champions contra el Barça y luego en la Copa del Rey, y que metieron una intensidad impresionante desde el inicio, ¿no? Se lo jugaron a una carta, la necesidad obligaba, que es una cosa de la que tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos la obligación de sumar y la necesidad de sumar, ¿no? Y que ellos nos enseñaron el camino para que debemos de poner esa intensidad desde el inicio dentro de un ambiente, como ellos estuvieron en Vista Alegre, pues de final, ¿no? Y es lo que yo quiero para mañana, ¿no? Quiero para mañana un ambiente de final. Otras veces serán finales por ganar algo, o por clasificarte para algo, o por una remontada, ¿no? Nosotros hemos sido a veces el equipo un milagro, ¿no? En esto de que hemos roto esas barreras por primera vez, y mañana hay que romper otra barrera, como digo, ante un gran equipo, ¿no?
Un Atlético de Madrid que llega con su equipo jugándose absolutamente nada, segundo clasificado sí o sí en esta Liga Asobal, tras una buena temporada, con títulos incluidos, y como decíamos días atrás, con ex del Balonmano Valladolid, con Parrondo, con Ángel Romero, con la figura de un Raúl González, con el que ayer hablábamos en Directo Marca Valladolid como segundo entrenador, técnico Talanduse Bayets, ya lo saben todos, que vuelve a tener una relación bastante buena con Pastor, como también decíamos en el día de ayer. El técnico del Balonmano Valladolid, le preguntaban hoy, ¿qué haría si él fuera el entrenador del conjunto rojiblanco? Y esto decía.
Difícil de afrontar por mi parte. No sabría. Difícil. No estoy, entonces como no estoy, no sé cómo lo haría. Pero te digo que no es una papeleta fácil. No es una papeleta fácil por la trascendencia que tiene, pero yo sé que ellos son profesionales. Ya os he visto a Edu en unas declaraciones, ellos son profesionales y intentarán venir a ganar el partido. Nosotros estamos preparando el partido con todos de ellos, ¿me entiendes? Pero es una papeleta compleja, porque la cabeza tal, pero el corazón tal. Y luego una cosa es hoy, ayer, y otra cosa es mañana. Pero bueno, no sé.
Edu, Romero, Parrondo, Raúl González, ya decimos, muchos ex del Balonmano Valladolid, pero también muchos jugadores del Atlético de Madrid, muy, muy buenos, a los que es fácil que les dé igual el cuatro rayas y el Balonmano Valladolid. Veremos a ver qué es lo que pasa. Está claro que aunque a otros les dé igual o no les dé igual, tienen que jugar para ganar. Y es lo que queremos, que el Atlético de Madrid juegue para ganar, pero el que gane sea el cuatro rayas Balonmano Valladolid. Así sabrá mucho mejor la permanencia en la Liga Asobal, que esperemos mañana conjunta consiga el conjunto de Juan Carlos Pastor. Eso en balonmano. En rugby va a ser también mañana a las 6 de la tarde. La verdad es que nos da una rabia terrible que coincida en horas el rugby y el balonmano, porque no se puede estar en dos sitios a la vez, en Huerta del Rey y en Pepe Rojo. Hay que decantarse, hay que decidirse si ver al Balonmano Valladolid o ver el partido entre el BRAC Quesos Entre Pinares y el Cetransa El Salvador. La verdad, todo se ha dicho, difícil decisión. En mi opinión, hay más en juego para el Balonmano Valladolid, pero el rugby también tiene pues ese punto que supone un derbi en semifinales de liga por una plaza en la final. Va a ser un partidazo, a buen seguro, lo que se va a vivir en Pepe Rojo mañana, con buen ambiente. En nada, en unos minutos vamos a pulsar F5 en ese partidazo que vamos a tener en el día de mañana en los campos de Pepe Rojo, entre el equipo de Lisandro Arbizu y el equipo de Juan Carlos Pérez. En fútbol, el Real Valladolid ha entrenado hoy, penúltimo entrenamiento de la semana. Una semana, la verdad, es que un poco larga, un poco tensa en el Real Valladolid por el tema de Miroslav Jukić, por la continuidad o no del técnico serbio, pero semana larga porque el partido es el domingo, porque no hay realmente nada o hay muy poco en juego, y el Pucela, pues la verdad es que se entrena, se ejercita con mucha tranquilidad. Hoy último a puerta abierta, mañana sesión a puerta cerrada en el estadio, y el encuentro el domingo a las 8 de la tarde frente al equipo de Abel Resino. un Abel Resino que va a venir jugándose la vida. La última vez que estuvo en el Real Valladolid también se jugaba muchísimo. La última vez que estuvo en el nuevo estadio José Zorrilla, si no me equivoco, fue en ese partido de ida de la primera eliminatoria del playoff. El Real Valladolid ganó y luego hubo remontada en el Martínez Valero del Elche con la manita que le echó a los ilicitanos el colegiado gallego Amoedo Chas. Así que Abel Resino ahora en el Celta llega con su equipo como último clasificado de la primera división y consciente de que lo único que le vale es ganar. Lo único que le vale al Celta es conseguir la victoria, porque si no se va a la segunda división donde estaba la temporada pasada. Hace un año, ellos más cerca de primera que el Real Valladolid, el Pucela, sabiendo que iba a tener que jugar prácticamente el playoff, llegó el partido, el 0-0 frente al Córdoba, y un año después el Pucela sí o sí sabe que va a estar el año que viene en la Liga BBVA, y el Celta es consciente de que tiene que ganar y esperar. Pero ya digo que muchas veces la figura del entrenador al que has tenido y ahora vuelve y se juega mucho puede dar bastante que hablar. Yo no tengo ninguna duda de que si el que llegase el domingo fuese José Luis Mendilibar al nuevo estadio José Zorrilla, en la situación que tiene ahora el Celta, algo se especularía con la posibilidad de echarle una mano a Mendilibar. Luego otra cosa es que los jugadores lo hagan, no lo hagan, esté bien visto, no esté bien visto, no se debe hacer. Esto yo creo que estamos todos de acuerdo en que no se debe hacer, al igual que hablamos en el balonmano, pero se hablaría de ello. En el tema de Abel Resino no se habla absolutamente nada de esta circunstancia. Yo creo que por tres puntos, porque la figura de Abel no fue lo mismo que la figura de Mendilibar en el Valladolid, eso está claro. Segundo punto, porque Abel no transmite ese calor y ese cariño a la afición que quizás ha sido de otra manera transmitía José Luis Mendilibar, y por eso hay veces que también convendría a los entrenadores y a los futbolistas ser un poquito más cariñosos, porque el destino es muy caprichoso. Y tercer punto, porque es el Celta. Y al Celta, pues, hay gente que le tiene ganas, y entiendo que también a la plantilla, pues el año pasado lo que pasó no le sentó del todo bien. Ya no solo por el simple hecho de ese 0-0 contra el Córdoba, sino porque hubo cierto recochineo. Hubo cierto recochineo desde Vigo que no gustó, que no sentó bien, y que ayer también en las respuestas de nuestros oyentes se veía y se apreciaba. Se veía, se sentía y se apreciaba, pues que no había sentado bien la actitud del Celta. Como en el fútbol y en la vida nunca sabes lo que puede pasar, pues escupes hacia arriba y un año después te está cayendo hacia abajo. Y es lo que le ha pasado al Real Club Celta de Vigo. El domingo veremos qué ambiente se respira en el nuevo estadio José Zorrilla. También si es un ambiente de despedida o no hacia la figura de un Miroslav Jukić que sigue sin deshojar la margarita, pero que bueno, pues en algunas declaraciones se intuye que lo más posible es que se vaya. Yo ya comentaba ayer que si hay alguna posibilidad, él decía en rueda de prensa que la decisión no está tomada, por lo tanto si hay alguna posibilidad, que el domingo Zorrilla también le demuestre ese cariño para que valore el quedarse en Valladolid, donde yo creo que su figura es indudable tras un ascenso y una permanencia pues holgada la que ha conseguido el Real Valladolid. No solo mérito, está claro, de Jukić, sino también de los que le acompañan en el cuerpo técnico y especialmente del vestuario, tanto del año pasado como de esta temporada. Pero yo creo que la figura de Jukić es indudable que va a tener un hueco en la historia del Real Valladolid, porque han sido dos temporadas mágicas y dos temporadas magníficas. Si finalmente va a salir, quizá no esté gestionando de la mejor forma su salida, porque yo creo que también Zorrilla y la afición, no solo Jukić, también la afición se merece tener una despedida por parte del técnico serbio. Y parece que si se va, eso no va a ocurrir al menos en un partido, porque el domingo frente al Celta es el último de la temporada como local para el Pucela. Así que veremos a ver qué es lo que finalmente pasa. En ese último entrenamiento de hoy no ha estado Mikel Valenciaga, por lo tanto parece que Rukavina y Peña van a ocupar los laterales y el centro de la defensa va a contar con el regreso de Enrique Sereno. Yo creo que se ha permitido Jukić, él ha dicho en varias ruedas de prensa que iban a jugar los mejores y los que han venido jugando durante toda la temporada, pero creo que sí en el centro de la zaga quizá ha sido la vacante o la plaza que más ha rotado, que más minutos han repartido, Sereno, Rueda, y yo creo que también en este tramo final, bueno, es acertado, ¿no? Digamos, disponer de minutos para ambos, para Rueda y para Enrique Sereno, que han sido, yo creo, el segundo central en toda la temporada, centrales de lujo, que han incluso compartido pareja cuando Marc Valiente tuvo la lesión tras la agresión de Ariza Duriz. Pero yo creo que no está mal el hecho de que ahora también pues Sereno disponga de minutos, también teniendo en cuenta su disposición a seguir la próxima temporada en el Real Valladolid. Hablaba Jukić ayer en rueda de prensa de cómo se toma el equipo el partido contra el Celta. Esto decía.
No, nosotros tenemos que terminar nuestro trabajo como profesionales y no hay ninguna revancha ni nada. Nosotros hacer nuestro trabajo como hemos hecho todo el año y tenemos que salir aquí a buscar la victoria en nuestra casa, a poner a nuestro club lo más alto posible, y porque al final el club se beneficia también económicamente porque entra en el reparto en mejor posición, o sea que, y sobre todo cumplir con nuestra profesionalidad porque hemos dado la cara todo el año y espero que en esas dos jornadas seguimos mostrando lo que somos y lo que hemos hecho todo el año, ¿no?
Y explicaba en rueda de prensa cómo se gestiona en la plantilla un encuentro como este, que además pues bueno puede dar tanto que hablar, tantas suspicacias que se habla en este tramo final de temporada. Esto decía.
Normalidad, porque tú vas ha sido siempre, sobre todo en estos dos años que hemos estado juntos, hemos ido a buscar la victoria siempre con dignidad, nosotros y con nuestras premisas de juego, entonces no, nosotros nunca, entonces seríamos entrar en el juego de lo que no queremos, que siempre hemos querido predicar, buscando la limpieza, buscando honestidad en el fútbol, pues qué mejor ejemplo que si no salir al campo y hacer tus deberes en casa, aquí, y hacer lo que tú debes de hacer como un buen profesional y salir con la tranquilidad que has dado todo y que has hecho todo bien lo que tenías que hacer tú.
Las palabras de Miroslav Jukić, las palabras del técnico del Real Valladolid, esa es la actualidad, última hora del Pucela, en principio sin Mikel Valenciaga para el partido del próximo domingo. Vamos a conocer también la última hora de un Celta de Vigo que nos cuenta nuestro compañero Jesús Sobrino desde Radio Marca Coruña.
Al Celta solo le vale ganar en Zorrilla y esperar a que tropiecen Osasuna y Deportivo este fin de semana para mantener sus opciones de permanencia en Primera División. A esta hora de la tarde, el club celeste está pendiente de la decisión del Comité Español de Disciplina Deportiva sobre el recurso enviado por la quinta amarilla que vio Johnny en el encuentro ante el Betis. El lateral derecho ahora mismo no podría jugar y sería Antón de Vicente el que ocupase su puesto en la formación inicial. Cabe recordar que Hugo Mayo, el otro lateral diestro de la plantilla, lleva ya lesionado desde el pasado mes de enero. El once puede ser formado por Javi Varas en portería, con Johnny por la derecha, Roberto Lago por la izquierda, Túñez y Cabral o Demidov como pareja de zagueros. Por delante, Nacho Insa, Borja Ubiña y Alex López en el tribote, las bandas para Crondelli y Augusto Fernández, y arriba, Yago Aspas. Las únicas ausencias al margen de Johnny son las de Jonathan Vila, también por sanción, y los lesionados, como decíamos antes, Hugo Mayo y también el portero suplente Sergio, además de Mario Bermejo, que ya sabéis que no va a poder volver a los terrenos hasta dentro de 6 meses. Cerca de 1,000 espectadores presenciarán el partido con la camiseta del Real Club Celta.
Las palabras de Jesús Sobrino desde Radio Marca Coruña, que hacen allí la programación ahora pues regional, tanto para el Depor como para el Celta. 1:35 de la tarde, ya hay 36 hasta las 3, todo esto del arranque y mucho más ampliado aquí en directo Marca Valladolid en Radio Marca.
Cuatro Rayas, el verdejo de rueda en el mundo, patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
Repasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, titulares que leemos en El Mundo de Fútbol. Chuchi Fernández titula: Jukić echa balones fuera, sobre la rueda de prensa de ayer del técnico serbio. Y también otro titular: el Celta dejará 35.000 euros sobre lo presupuestado para lo que va a ingresar en las arcas del Real Valladolid la afición del equipo de Abel Resino. En el norte de Castilla, titulares de lo que ayer declaró Miroslav Jukić en el videochat del norte, con uno claro en primera plana: el Valladolid no ha sido nunca segundo plato para mí, estoy muy agradecido. Palabras de Jukić ayer en el videochat del norte de Castilla. También otro titular leemos sobre la rueda de prensa: la decisión no está tomada, no tengo nada con nadie. Y en esa línea leemos también hoy a Héctor Rodríguez en el diario Marca reflejar palabras de Jukić: no tengo nada con nadie excepto con mi mujer. Y otro titular: Valenciaga duda, en principio ya decimos que no estará. En balonmano, titular en El Mundo de Guillermo Velasco: en la misma encrucijada 22 años después. Hoy un trocito de la historia del balonmano Valladolid en las páginas del Mundo. Nueve minutos pasan de la una de la tarde. Tu opinión en directo, Marca Valladolid, muy importante para nosotros, ya lo sabes. Vamos a recoger las que nos escribes vía Twitter con pregunta que tenemos en el día de hoy. Antes que nada, saludar a Gonzalo Quintana. Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás?
Bueno, tenemos esos nervios con el balonmano, también con el partido de Pepe Rojo del rugby, pero en el fútbol, en idioma fútbol, qué tranquilos estamos, ¿eh? Da gusto este viernes, relajado, pensando en el partido del próximo domingo. Más en el asunto Jukić que en otra cosa, eso yo creo que lo permite esa salvación matemática que no tienen otros, ¿eh? Que no tiene Granada, que no tiene Osasuna, que no tiene Zaragoza, que no tiene Depor, que no tiene Mallorca y que no tiene el Celta, que visita Zorrilla y que lo tiene muy complicado.
Sí, es verdad que bueno, el panorama es muy diferente y es una situación a la que no estábamos acostumbrados. Semanas, yo creo, de actualidad más relajada, entrenamientos al menos de duración más relajados, ¿no? Pues es verdad que los entrenamientos, un poco el modelo ha seguido siendo el mismo y más o menos Jukić no ha cambiado gran cosa, por no decir nada, de la semana de entrenamientos, pero bueno, sí que duran un poquito menos los descansos. La plantilla ha tenido 2 días también y bueno, la sensación es diferente y un poco todo se centra también en la propia figura del entrenador y de si va a seguir la próxima temporada.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en Directo Marca Valladolid y vamos a leer, por supuesto, respuestas. ¿Crees que habrá ambiente de despedida Jukić el domingo en Zorrilla? ¿Tú qué harás? Queremos saber un poco la reacción que va a tener el oyente de Directo Marca Valladolid y aficionado del Pucela el domingo en el nuevo estadio José Zorrilla.
Víctor Garrido dice: sí, la tertulia en la criolla de nuestros compañeros de la cadena SER son una despedida, aunque no se sabe a dónde. Aplaudir a rabiar, despedida por la puerta grande. Diego Gómez Martín: creo que sí, yo cantaré un Jukić quédate. Siempre Pucela, y se dará la enhorabuena al equipo y al míster por su gran trabajo esta temporada. Jukić quédate no saldrá de mi boca. He aguado 23, no, porque no se sabe si va, un partido normal. Eduardo Sánchez dice: deberíamos cantar todo el estadio Jukić quédate, por si acaso es su último partido aquí. Yo se lo voy a cantar, Jukić el mejor. Jesús Pérez Baraja dice, aunque parece que se va a ir, mientras él no lo confirme, no habrá despedida, se debería cantar. Absolred dice, frío, la gente no es tonta y sabe que el serbio ha ninguneado al Valladolid. Dave Fernández dice, Yuki se merece más apoyo por parte de la grada del que ha tenido. Si finalmente se va, hay que despedirle por todo lo alto. Wilcox dice, yo aplaudirle, ha hecho el trabajo perfecto, hasta que no llegue un jeque no podremos mantener a los buenos. Sergio Pérez dice, habrá homenaje a todo el equipo por el temporadón, todos se lo merecen. Juan Arranceme dice, la mayoría asume su marcha, aunque en general somos muy fríos, yo por mi parte le aplaudiré. Un histórico ya del Pucela. FJ79 dice, pues lo que podría ser incluso un homenaje, supongo que no pasará de un partido más por la mala gestión de su salida. Javier Barrocal dice, si Jukic hace algún gesto de despedida, faltaría su palabra de mantener el secreto hasta el final. Por parte de la afición, sí. Kike 11969 dice, lo mejor esperar el ambiente contra el Celta y ya está. George Aubry, la última semana, dice, hay ganas de revancha contra el Celta, solo me vale ganar y mandarle esa segunda. De no ser así, sería para mí decepción del año.
Bueno, pues opiniones que nos llegan a Directo Marca Valladolid. Ya veis que respuestas de todo tipo, la mayoría en la línea de apoyo a Miroslav Jukic. 1:42, continuamos. You didn't know what to say. The alchemist is dead. Can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. I'm hiding out in the sun. I'm getting everyone done. Just me. Vamos con carta completa de Pucelano Anónimo. Tenemos que locutar pistas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si nadie acertó hasta hoy, 15 puntos para el primero. Si ya ha habido algún acertante, ya sabes que hoy se llevan 2 puntos y que la respuesta correcta la tienes que enviar a pucelanoanonimo@gmail.com. Luego a eso de las 3 de la tarde va a estar con nosotros Ángel Velasco, un poquito antes, 3 menos 5. En los últimos minutos de programa va a estar con nosotros Ángel Velasco para dar el nombre del primer acertante, decir cómo está la clasificación, dar, por supuesto, desvelar la identidad del Pucelano Anónimo y regalar entradas para el partido del Balonmano Valladolid, la finalísima de mañana en Huerta del Rey entre el 4 Rayas y el Atlético de Madrid. Leemos esas 5 pistas. Mientras celebro la permanencia del Real Valladolid en Primera División, espero que el otro equipo de mis amores pueda cerrar su objetivo en las jornadas que restan. La alegría por el éxito pucelano llega porque con ellos me formé y comencé la andadura profesional. La búsqueda del otro éxito será una alegría por las más de 6 temporadas que pasé con ellos. Tras debutar con 19 años en la élite y formar 4 temporadas en la primera plantilla pucelana, decidí aceptar la suculenta oferta que me llegó desde Andalucía. Cambiando el violeta por el verde, viví casi todo en el fútbol, un descenso, un ascenso y la consecución de un título. Tras vivir todo esto, llegó un descenso en mi carrera hasta competir en tercera. Ahora, mientras colaboro en medios de comunicación, recuerdo todo lo vivido de blanquivioleta y verde y blanco y aquel montante económico que el Opera pagó por mí en 1998.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
5, 4, 3, 2, 1.
Y 2 postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la Viña de Pache. 5 platos y 2 postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la Viña. Reservas en el 983-34-1018. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
En nombre de todos los pivotes, matrículas, motos y gatos, gracias Nissan.
Nissan Qashqai 360 con cámara de visión 360 grados. Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos Acenta Stop and Start por 16.500 euros financiando a través de Magic Plan con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
En Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda, local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30 y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración, colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
Y que a la sidrería Lur quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla. 983-105-105. Sidrería Lur. Sidra y mucho más.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Doce minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hablamos de rugby en directo Marca Valladolid. Hablamos con David García de esas semifinales que vamos a tener el sábado a las 6 de la tarde en Pepe Rojo entre Brac, Quesos, entre Pinares y Cetrans El Salvador. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludos, ovales, chus.
Queda muy, muy poquito ya para ese partidazo de mañana en Pepe Rojo, el derbi pucelano por una plaza en la final.
Pues nada, apenas 28 horas para que comience ese derbi, y como anunciábamos ayer, la venta de entradas pues va a alcanzar el lleno absoluto en Pepe Rojo. Va a haber un ambientazo para disfrutar del rugby en Valladolid. Y lo que no, que ayer dijimos que podíamos adelantar a lo mejor los 15 de ambos equipos, no podemos adelantarlo porque todavía están las dudas de Manu Serrano, el primera línea del Cetrans El Salvador, así como de Víctor Sánchez. Y por parte del Braquesos entre Pinares, parece ser que Glenn Rolls y Perico Martín, sobre todo Perico, sí que va a ser de la partida de ese 15 inicial de Lisandro Arbizu. Así que pocas novedades más, aparte de, como hemos dicho, del llenazo total que va a haber en Pepe Rojo, porque las entradas, la venta anticipada está siendo un éxito y va a haber un llenazo en el campo vallisoletano, chus.
¿De última hora alguna noticia, alguna novedad?
No, a la espera de esas alineaciones posibles 15 iniciales, como decimos, de la recuperación de esos jugadores que andan con molestias y ninguna otra, no, en principio.
¿Te vas a atrever con los 30 o no?
No.
¿Cómo que no?
No, hay muchas posibilidades, hay muchas variantes y no me atrevo.
Bueno, pero al menos no sé si nos puedes orientar un poco quiénes son los fijos y qué son un poco lo que duda, ¿no? Las posiciones en las que dudan tanto Juan Carlos Pérez como Lisandro Arbiz.
Pues es que en Lisandro, sobre todo, el tema está en la posición que tome tanto Diego Álvarez Gorosito en la apertura o Urullo como medio melé Gorosito, y en la bisagra del equipo es donde está la principal duda. Y luego, aparte, sobre todo, las dudas están en el Cetrans El Salvador, en esa primera línea, como te digo, con Manu Serrano, y podía ser de la partida pues el Marrón, que ya se ha recuperado, tenía el problema de la tarjeta roja, y podrá esa primera línea, como decimos.
Bueno, el miércoles estuvimos con Sale Ibarra, con Nacho Molina, la semana anterior con Juan Carlos Pérez, con Lisandro Arbizu. No sé, un poco, por preguntarte, David, de última hora, para ti, ¿cuáles van a ser las claves? No sé si cada vez lo tienes más claro.
Pues en principio las claves, como estuvimos comentando, será esos primeros minutos donde el Braquesos entre Pinares siempre suele hacerse dueño del balón, y la defensa o intentar parar el Cetrans El Salvador será la principal clave. Y luego, ojo, pues como siempre, el Braquesos entre Pinares, que tiene ese bajón principio de la segunda parte, y donde el Central San Salvador pues puede recuperar esa posición. Yo lo que sí que me atrevo a decir es que la primera parte va a ser para el Brac, que eso es entre Pinares. Y por el juego que está demostrando, el Central San Salvador, la segunda parte será para él. Entonces la ventaja que tome el Quetzos en esa primera parte va a ser el que decante el partido por uno u otro lado. Ya te he dicho bastante.
¿Lo vamos a poder ver el partido?
Sí, lo veremos en emisionesdeportivas.com.
Perfecto, pues para la gente que no pueda ir, para la gente que no pueda ir a Pepe Rojo, en emisionesdeportivas.com se va a poder ver ese derbi de mañana, semifinales por el título de Liga, Brac Quesos Entre Pinares, Cetrans El Salvador.
Pero vamos, Chus, vamos, los 15 euros que cuesta la entrada no es el impedimento para disfrutar del ambientazo que va a haber en Pepe Rojo. Que recuerden que por el otro lado, Unión Esportiva Santboyana y Atlético de Madrid se juegan la otra semifinal. Si pasa la Unión Esportiva Santboyana, habrá que ver quién de los equipos va a ir soltando juzgados. Si pasa el Queso, se jugará en Valladolid. Si pasa el Cetras, se jugará en San Boy. Y si pasa el Atlético de Madrid, se jugará el final, sí o sí, en Valladolid.
¿Sería ya la semana siguiente la final, sí?
El día 2.
O sea que poquito descanso entonces. Un fuerte abrazo, David, gracias.
Saludos a Valladolid.
8 minutos para las 2 de la tarde. Continuamos en nuestra zona mixta. Continuamos en zona mixta en directo Marca Valladolid de Radio Marca. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes.
Bueno, más cosas que vamos a tener, además del partidazo de Huerta del Rey, del que hoy vamos a hablar mucho. Tenemos que escuchar esa rueda de prensa de Juan Carlos Pastor, analizar las claves del encuentro frente al Atlético de Madrid, recordar las combinaciones de salvación por si no se consigue como mínimo ese empate en Huerta del Rey. Hablar también del ambiente. Vamos a tener que hablar muchas cosas de lo de mañana en Huerta. Pero antes tenemos que tocar otros deportes, otros equipos de Valladolid, que también lo han hecho muy bien esta temporada, como es el caso del Valladolid Fútbol Sala Femenino, que no ha terminado la temporada, pese a sí concluir la liga.
Y que juega esta tarde-noche a las 8 en primera instancia, participando en la Copa de España de Fútbol Sala Femenino. Lo hace en Bilbao, es decir, que no podremos ver cómo deambulan las muchachas de Paco Mellado en este primer partido, primera oportunidad de esa Copa de España que responde a los cuartos de final. Uno de los 8 equipos mejor clasificados en la competición liguera, como es el nuestro, va a estar precisamente presente junto a los otros anteriores a la hora de la verdad en la capital vasca. No va a ser un partido fácil, evidentemente, quizá, y según dicen los propios protagonistas vallisoletanos, puede estar al 50%, aunque si bien, y yo espero que no permita dudas en las huestes vallisoletanas, hay que tener en cuenta que en la liga el conjunto con el que se van a enfrentar, precisamente el conjunto al de Paco Mellado que van a enfrentarse, no había permitido la victoria de las vallisoletanas ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta. Quizá hay una pequeña dificultad, pero de todos modos también las vallisoletanas son capaces de dar cuenta del contrario.
Bueno, queríamos tener comunicación con Paco Mellado, el entrenador del Valladolid CSF, pero de momento es imposible esa comunicación. ¿Algún detalle más que nos quieras apuntar?
Bueno, importante que todo el equipo se ha desplazado sin ningún problema de tipo físico. Reaparece precisamente la portera Lorena, operada hace unas semanas de apendicitis, y obviamente el equipo vallisoletano, si ganase en la competición de esta noche, que ya digo va a ser el que cierre el protagonismo de esos cuartos de final en la Copa de España, pues realmente tendrá que enfrentarse al Atlético, al vencedor del Atlético Gironella, que también se va a jugar. Así que el Universidad de Alicante, enemigo a batir por parte de las vallisoletanas de Paco Mellado. Recordemos, si bien, que el Soto del Real y el Burela van a determinar una de los cuartos de final. Habrá otro entre el Atlético de Madrid frente al Gironella, como acabo de comentar, y otro más entre el Alcorcón y el Gurpea Navarra. El último encuentro de esos cuartos de final, el que cierra la jornada, va a ser precisamente el Valladolid Fútbol Sala frente a la Universidad de Alicante.
Bueno, pues apuntado queda. Más cosas que tenemos que contar. Este fin de semana se celebra en el pádel de 10, en Arroyo, en los bajos de la flecha, el tercer TIC de menores de pádel nacional. La verdad es que es una competición de altos vuelos dentro del pádel de categorías inferiores. Se va a jugar, como digo, en las instalaciones del pádel de 10. Y también recordar que hoy hay partido de fútbol indoor, que juega cuartos de final el Real Valladolid de veteranos a las 8 de la tarde en Boecillo y frente al Real Club Deportivo Español. Ya sabéis, en el Real Valladolid muchas caras y nombres conocidos: va a estar Rodri, Landaburu, Juan Carlos, nuestro Turi, Torres Gómez, Víctor Pereira, Marcos, Chuchi Macón, Ferreras, y en el Español pues también gente conocida: Raúl Arribas, Alfonso Gómez, Xavi Morrón, Martín Pose, mítico Martín Pose, Jaume García, Morales, Lardín, Carrión, Blanco y Javi Segovia. Así que hoy a las 8 de la tarde, pabellón municipal de Boecillo, entradas a 3 euros. No está mal, cuartos de final para meterse en semis, a ver si lo consiguen los chicos. Para nosotros de Turiel, de nuestro Turi, que por cierto ya se ha hecho Twitter, ya se ha hecho Twitter Turiel, así que hay que estar muy muy pendientes a sus evoluciones. Ha dicho que no iba a escribir, que no iba a tuitear mucho,
al
pero
final se contagió.
A ver si le convencemos.
Al final se contagió. ¿No?
Buen partido el de Boecillo.
Mítico Lardín también.
Mítico Lardín, sí, sí. Y Morales, ¿no? También, que le gusta mucho estar en los medios de comunicación y demás. La verdad es que buen partido hoy, a ver si consiguen la clasificación los veteranos del Real Valladolid. Ya digo, son cuartos de final y se considera un poco la revelación de la temporada tanto a Pucela como a Real Club Deportivo Español. Los otros cuartos de final los van a jugar hoy en el pabellón de Astravesas, mítico también pabellón de Astravesas, donde muchas veces juega el balonmano Valladolid.
Y en la Academia Octavio.
Eso es, sí, sí. 9:45 de la tarde. Celta de Vigo, Real Madrid. Va a ser el otro partido de cuartos de final que se juegue hoy. Así que esos dos encuentros, Celta-Real Madrid y Real Valladolid-Real Club Deportivo Español, dentro de la Liga Fertiberia, fútbol indoor, hoy con los veteranos del Pucela. Recordemos, a las 8, entradas a 3 euros en el municipal de Boecillo. 2 en punto de la tarde, hacemos pausa, ponemos la llave esta semana a nuestra zona mixta y nos vamos ya hasta las 3. Hablamos de dos partidos, el de Huerta del Rey mañana a las 6 de la tarde y el del nuevo estadio José Zorrilla el domingo a las 8 de la tarde. Enfrente, el Atlético de Madrid en Huerta y el Celta en el nuevo estadio José Zorrilla. Dos partidos muy diferentes, con cosas muy diferentes en juego, tanto para el Balonmano Valladolid como para el Real Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Y que a la sidrería Lur quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla. 983-105-105. Sidrería Lur. Sidra y mucho más.
Bienvenido a Mónaco. Este es el Principado del Lujo, la costa, el buen tiempo, la buena vida. Aquí tenemos las mejores playas, el Rally y el Open de Monte Carlo. Pero lo que no puedes dejar de hacer es ir al casino. Las noches de Mónaco son fantásticas. ¡Atención, hagan sus apuestas! ¡No va más!
¡Ahí va la apuesta del caballero rampante!
¡Rojo pasa!
¡Esta es la mía!
¡Red Bull no pasa! Vive con nosotros el Gran Premio de Fórmula 1 en Radio Marca. Con Pablo Juan Arena, David Blay, Cristóbal Rosaleni, Igor Zamorano, Patricia Sánchez y Guille Pintanel. Radio Marca, la radio que hace afición.
Ah, y si al final del túnel ves una luz muy intensa, no, no te alejes de ella, que es el túnel, porque tienes que salir y al principio no ves nada, pero luego ya vas y triunfas.
En Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda, local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30 y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración, colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
Oye, ¿sabes llegar a la fiesta?
Lo miro en Google.
Cinco calles, entrar en la rotonda, izquierda abierta, continuar por la recta a fondo.
Vale, pero ¿sabes llegar?
Claro, lo envía al coche y ya está.
Nissan Juken T con tecnología Google Send to Car. Envía tus rutas directamente a tu coche y convierte conducir en un deporte extremo. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Dos y tres minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid. Tenemos que actualizar cómo está el Cuatro Rayas y hacer ya la previa pura y dura del partido de mañana, del partidazo de mañana. Marco, no sé si estás de acuerdo con Juan Carlos Pastor, partido más importante de la historia del balonmano Valladolid.
Sí, el día D y la hora H, como decían en aquella película con guión basado en el desembarco de Normandía. Aquí el desembarco de Normandía, para todos los que participen como actores, está en lograr la permanencia. Y evidentemente hay que pensar que, como es el inmediato, como hay mucho en juego, como el contrincante es un adversario también teóricamente muy difícil, y teniendo en cuenta lo que nos jugamos, evidentemente hay que hablar de uno de los, del partido en estos momentos más significativo de la historia del Club Balonmano Valladolid, ahora con el apelativo de Cuatro Rayas Valladolid.
Bueno, hoy ha sido esa última rueda de prensa previa de Juan Carlos Pastor. Lógicamente va a haber una post-encuentro, entendemos una también de despedida, ¿no? Me imagino, además de un encuentro con los medios de comunicación y patrocinadores y demás el próximo lunes. Pero hoy ha sido esa última previa de Pastor.
Sí, teóricamente y en la práctica, lógicamente, Pastor no se ha despedido, porque tendremos la oportunidad de verle después del partido de mañana sábado ante el Atlético de Madrid, como todos conocemos. Habrá oportunidad, ya no la hubo el año pasado, pero no se ha descartado que en esta temporada haya una despedida general de Juan Carlos Pastor, aunque si bien hay un compromiso del técnico, siempre riguroso y respetuoso, para estar con algún medio a partir de la próxima semana. De momento, con todos los medios, podremos compartir, incluso jugadores, el próximo lunes una comida programada en uno de los lugares, de los restaurantes, que en últimas circunstancias bien ha apoyado al Balonmano Valladolid por mor de su amistad con el presidente, y también teniendo en cuenta lo que ha aportado para que Jorge García Vega pudiera sentirse mucho más a gusto en Valladolid a través de esos meses en los que ha sido un fichaje importante para la consecución de la labor en esta segunda vuelta del equipo de Juan Carlos Pastor. Evidentemente, después va a tener citación con diversos medios de manera concreta y con los micrófonos delante, que yo sepa, en algún caso incluso con nosotros. Así que, lógicamente, a esperar. No obstante, podríamos dar por servida la rueda de prensa post partido si el empate o la victoria o la permanencia sonríe al equipo vallisoletano allá por las 8 de la tarde aproximadamente del sábado.
La de Juan Carlos Pastor no va a ser la última despedida, porque claro, se está hablando mucho del técnico del Balonmano Valladolid, y con razón, porque son casi 20 años, dos décadas, pero va a haber más jugadores que digan adiós, y unos cuantos mañana en Huerta del Rey.
Lo que sí es seguro es que Pastor va a disputar mañana su partido 696 con el Balonmano Valladolid. Habrá que contar luego los otros 97 que estuvo. Ayer me pedías algunos datos en este sentido. Ahora te lo voy a
explicar.
Y yo
te pedía datos de ruedas
ya,
de prensa.
Ahora voy.
¿Los tienes?
No, bueno, ahora voy, tranquilo, tranquilo. 696 partidos con el Balonmano Valladolid, 97 con la selección española. Hablo de partidos oficiales, evidentemente. Los amistosos en mis registros estadísticos no cuentan, aunque también haya historias sobre ellos. Así que si los castizos que dicen que los capicúas son datos hacia la buena suerte, debemos pensar que Pastor, que siempre la ha tenido, porque no olvidemos que también ha tenido una flor en el trasero, como se dice en términos castizos, pues puede tener en esa cifra una posibilidad. Pero es que hay más. Es que verdaderamente Juan Carlos Pastor ha sido el que ha llevado al equipo a la historia de este club en los momentos de palmarés y en los momentos triunfales, y compartiéndolo al mismo tiempo de la selección española, cosa que aquí hemos comentado en muchas ocasiones y que realmente todo el mundo que sigue el balonmano conoce. ¿Será la despedida oficial? Claro que sí, de Juan Carlos Pastor. Pero al hilo de tu pregunta, por cierto, de tus dos preguntas, una, las ruedas de prensa previas y post, pero especialmente las previas, se instituyeron cuando el equipo empezó en Champions, con las liguillas y partidos de Champions. Es decir, no han sido toda la historia. Siempre recurríamos a él por llamada telefónica comentario al hilo de un entrenamiento. Por lo tanto, es muy difícil, pero sí te puedo decir que las participaciones europeas han sido 124, por si te vale el dato también. Y te das cuenta que estoy hablando todo de memoria. Así que, pero no quiero forzar mucho mi memoria. Y hablabas también de qué jugadores pueden abandonar o pueden despedirse del equipo. De momento, seguros, además de Pastor, parece que está claro que el segundo o tercer guardameta de la temporada, y primero en algunos partidos, como Héctor Tomás, puede ser uno de ellos. Evidentemente también Jorge García Vega, que anunció que venía a reforzar el equipo, pero que tiene otras pretensiones de tipo familiar y profesional sobre todo. Está también Marco Crivocapi, que anunciaba anteayer su despedida. Parece que también se va porque no ha respondido a la consulta formulada por el club Patrick Eiler. Se ha hablado de varios equipos, él ha manifestado que en Francia le gustaría jugar, pero también se ha hablado de que puede irse al Wisla Plock, donde precisamente va a ir Manolo Cadenas, el actual entrenador de la Demar y también seleccionador español. Y se habla también de que Víctor Alonso puede abandonar la disciplina del Balonmano Valladolid. Ahora mismo ya no se sabe si tan claramente, al menos yo, tan claramente va a ir a un equipo colchonero o a un equipo rojiblanco. Estoy jugando con los dos temas, porque evidentemente no era la única oferta la de un equipo colchonero en principio, sino también parece que puede existir la de un equipo rojiblanco, que no es colchonero, cuidado. En fin, esos son seguros. Puede haber alguna baja más, a tenor de lo que Nacho González, evidentemente, pretenda consolidar en el equipo y pretenda dar de continuidad para la temporada próxima. Ahí están Delgado Ávila, ahí están los dos pivotes con los que el club parece que pretende considerarlo en continuidad. Hablo de Gonzalo Porras o de Iñaki Peciñas. Ahí están los que tienen contrato en vigor, que evidentemente van a permanecer, como Yeraila Mariano y César Pérez Verdejo, de porteros, como Milos Bosovi, como Dani Simono, David Fernández, dos jugadores en formación pero con mucho potencial, en fin, o como Víctor Mejía Espino, que también tiene contrato. Por eso mañana habrá despedida para más de uno, que es Juan Carlos Pastor. Pero ya el año pasado no hubo manteo de jugadores en la despedida, cosa que había sido instituida legendariamente como costumbre. Yo pienso que este año, salvo Crivocapi a lo mejor, que lo ha declarado de manera rotunda, y Patrick Eiler, que también lo ha dejado caer, a lo mejor no hay manteo. Y además, como están previstos actos de homenaje pospartido, pues se va a acuciar en el tiempo y no se puede permitir en esas circunstancias. No lo sé, pero ya digo, el precedente del año pasado sin mantear a los jugadores que abandonan el club puede seguir este año.
Vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor en rueda de prensa. Hablaba de que se trata del partido más importante de la historia del Balonmano Valladolid.
Yo creo que es el más importante de la historia del club, porque es el siguiente y porque es así, porque es un tema de vida o muerte. de salvación o no. Y si planteábamos un problema de estos que nos hacían de jóvenes en la de lógica, nos tiramos la filosofía esa que nos decían la lógica, pues lógicamente tenemos ahí unas premisas importantes, ¿no? Es decir, que todo puede pasar. Todo puede pasar, cualquier resultado se puede dar. Que pensábamos que con 19 puntos de Averas podíamos estar libres, porque teníamos ganas de Averas a Cangas, a Flavio y a Guadalajara. Que ya sabíamos que el Averas contra Puerto Sagunto no iba a ser importante, pero ahora tenemos perdido el Averas con. No el Averas, que se lo son los goles, tenemos perdido las puntuaciones en los partidos con Aranda, en caso de cualquier empate con ellos, pues estamos fuera, ¿no? Entonces, siempre suponiendo que Guadalajara va a perder en Barcelona y que va a sumar como máximo 20, pues o sumamos nosotros, o suman ellos, o gana Huesca.
Esas son las cuentas, están claras, pero el Balonmano Valladolid lo que tiene que hacer para olvidarse absolutamente de todo es ganar. Es una necesidad y una obligación, lo dice Pastor.
Nosotros nos tenemos que dedicar todas nuestras energías a nuestro partido. Y lógicamente hay que romper la lógica, ¿no? Ellos son un gran equipo, Atlético Madrid, que en los últimos dos meses o tres ha jugado sus mejores partidos. Que creo que tenemos que fijar en ellos como espejo para mañana. Que ellos salieron del partido y nos dieron una lección. Yo le dije aquí a mis jugadores que los pusieron encima de la mesa en el partido de Champions contra el Barça y luego en la Copa del Rey, y que metieron una intensidad impresionante desde el inicio, ¿no? Se lo jugaron a una carta, la necesidad obligaba, que es una cosa de la que tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos la obligación de sumar y la necesidad de sumar, ¿no? Y que ellos nos enseñaron el camino para que debemos de poner esa intensidad desde el inicio dentro de un ambiente, como ellos estuvieron en Vista Alegre, pues de final, ¿no? Y es lo que yo quiero para mañana, ¿no? Quiero para mañana un ambiente de final. Otras veces serán finales por ganar algo, o por clasificarte para algo, o por una remontada, ¿no? Nosotros hemos sido a veces el equipo un milagro, ¿no? En esto de que hemos roto esas barreras por primera vez, y mañana hay que romper otra barrera, como digo, ante un gran equipo, ¿no?
Y en lo que Pastor ha insistido durante esta temporada, las anteriores, prácticamente desde que cogió las riendas del Balonmano Valladolid, es en la defensa. Marco, lo ha hecho siempre y lo ha querido hacer también en la última rueda de prensa.
Sí, es que realmente su juego, en principio es clave, en base, en estipulación básica, se ha forjado siempre manteniendo la rentabilidad posible desde la defensa. Pero no desde una defensa a ultranza con el lujo del valor físico por bandera. No, en los contenidos de Juan Carlos Pastor siempre se ha estipulado la defensa como elemento de distorsionar el juego del contrario. Es decir, ¿cuáles son los puntos flojos ofensivos del contrario? Pues ahí hay que llevarle. No entrar en el juego del tú a tú con los puntos fuertes del adversario, porque ahí, lógicamente, es superior a nosotros. Así que hay que llevarle a esas circunstancias que a nosotros son las que nos interesan. Esto, desglosado así con cuatro palabras, forma parte de un ideario, de unos puntos clave de Juan Carlos Pastor a la hora de concebir sus equipos, a la hora de concebir el juego del balonmano que tantísimo rédito positivo le dio para empezar con el equipo nuestro y después para continuar con la selección.
Escuchamos hablar a Pastor sobre esa defensa importante también mañana.
El talento es el talento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mañana partir de una defensa. Las primeras defensas son claves para nosotros. Que ellos se sientan a gustos, que nosotros cojamos balones desde defensa y portería y que estemos en el partido. Es una situación importante. Lógicamente va a haber arreones de ellos, ¿eh? Y nosotros tenemos que aguantar, y lo que he dicho, el ambiente lógicamente es fundamental para nosotros y debemos de aprender de ellos, en el sentido de que ellos esos partidos los jugaron a un nivel estratosférico y por ese nivel de público, por ese nivel de puesta en escena, por ese nivel, el presupuesto entre el Barça y el Atlético de Madrid se acortó y el Atlético de Madrid ganó. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que aquí siempre hemos creído que todo es posible y nosotros vamos a centrar todas nuestras energías en luchar y pelear hasta la última pelota mañana.
Lo tiene clarísimo Juan Carlos Pastor. Le han preguntado también si va a estar pendiente, ¿no?, de lo que ocurra en otros campos, especialmente en la pista de Aranda, donde el Villa de Aranda va a jugar ese partido que bueno, va a ser un poco decisivo o bastante decisivo si el Balonmano Valladolid no gana.
Sí, es evidente que...
No gana, no, pierde, porque el empate valdría.
Ha respondido que va a estar pendiente de cuál es el seguimiento de resultados en otros campos. Pero por encima de todo, también ha advertido que a él lo que más le ha preocupado en los últimos días, esto no lo ha dicho hoy, pero lo comentaba el otro día fuera de micrófonos, que lo que más le ha preocupado en los últimos días, en las últimas horas, ni familia, ni retirada, ni viajes, ni piques Szeged, en absoluto nada con respecto a su equipo y a la posible obtención de un punto que es el que hace falta. Lo demás para él es accesorio, aunque obviamente no lo va a desperdiciar.
Esto dice sobre los otros partidos.
Tengo que pensar en mí mismo. Yo puedo hacer solo lo que está en mi mano, que es preparar el partido lo mejor posible, hacer las cosas lo mejor posible. Está claro que Aranda tiene algún resultado que le desciende. Que hay una cosa que yo siempre he defendido, ¿no? Y es que el último día en casa hay que ganar. Hay que ganar. El último día en casa, yo tuve aquí, os he hecho siempre una bronca, cuando cambiamos muchos jugadores. Un partido contra el Octavio, quedamos ganando y parecía que era el último partido de casa, íbamos de fiesta. Y terminó el partido y le eché una bronca de las más gordas que he dado. Porque el último día en casa hay que ganar. Hay que tener un respeto fundamental por la gente que ha venido a verte todos los días y que al día siguiente seguramente empezarás tu campaña de socios y quieres que se lo van a hacer socios. Tú, cuando vendes un abono, le vendes para 30 partidos, para 15 partidos. Entonces yo creo que siempre es importante para cada equipo ganar el último partido en casa, terminar con sensaciones. Normalmente siempre hay jugadores que es el último partido, y ocurre en esos campos. En esos campos va a haber jugadores que va a ser su último partido, que me imagino que querrán ganar y que me imagino que respecto a su afición valdrá más que el dejarse llevar, ¿no? Nosotros, si estuviéramos en su lugar, no tendríamos ninguna duda, iríamos a ganar. Ya pasó aquí una vez con Vidasoa.
Lo tiene claro Juan Carlos Pastor. Un Juan Carlos Pastor al que también le ha preguntado, claro, por el rival, por el Atlético de Madrid y lo que supone, ¿no?, enfrentarse al conjunto de Talanduse Bayets, que igual en otras circunstancias, Pastor habría dicho que era muy difícil, porque este año lo hemos visto, ¿no?, en previas de partidos contra los grandes, decir que creo que contra el Barça, que era imposible, que no había nada que hacer.
Sí, y además ha reconocido que la trayectoria de el último mes, los últimos dos meses del Atlético de Madrid ha sido muy, muy potente, hasta el punto de doblegar al Barcelona de la manera que lo ha doblegado recientemente en virtud del título de la Copa de Su Majestad el Rey. Pero el Atlético de Madrid es un equipo al que, por unas u otras circunstancias, por la pléyade de internacionales de todos los sitios y de todos los países que configuran su plantilla, por la circunstancia de que haya jugadores y técnicos bien conocidos en el equipo colchonero, pues es un equipo muy, muy conocido, incluso para los menos versados en balonmano, a nivel de jugadores que puedan destacar en el equipo de la capital de España. Es evidente que en esta semana, y yo lo he podido presenciar, Juan Carlos Pastor ha incidido de manera notable, en aquellos movimientos de algunos jugadores, especialmente de la primera línea y del pivote, que verdaderamente tienen o han tenido a lo largo de esta temporada mucho que decir. Todo el mundo conoce ahora la reaparición de José Jaumbrados en la puerta, pero también se sabe y de qué manera cómo Julen Aguinagalde, a pesar de ser el tercer mejor jugador de Europa, es y ha defendido los colores nacionales donde todo el mundo ha tenido la oportunidad de verle. O quizá el lateral derecho macedonio Lázaro, de quien se dice puede pasar a reforzar al Fútbol Club Barcelona. El Barcelona, con su política de disminuir el potencial de su adversario más directo, pues se lleva a aquellos jugadores que considera más convenientes. Pero ahí está el central Cañellas, o ahí está el propio Kalman en el extremo izquierdo, amén de los que consideramos vallisoletanos por aquello de que estoy explicando cómo se les conoce de una u otra manera. Eduard Fernández, Ángel Romero, David Davis, Roberto García Parrondo, en fin, un equipo que verdaderamente tiene mucha calidad en sus filas a título individual y a título colectivo, pero que también es conocido. sin olvidar, como dije hace un momento, a Kiro Lazarov, que es el máximo anotador de su equipo, el lateral derecho zurdo de ejecución, que lleva una media de 5 goles y pico por partido.
Esto dice Pastor del hecho de jugar contra el Atlético de Madrid, del equipo de Dusan Bajic.
Sí, tú tienes que ir al más del 120% y ellos que no juegan a su nivel óptimo, está claro. Tenemos que ganar nosotros muchas cosas, subir nuestro nivel defensivo, subir nuestro nivel de portería, subir nuestro nivel de acierto, no perder balones, bajar los primeros, controlar todas las facetas y estar en el partido. Y que ellos nos paren los porteros, empiecen a fallar, empiecen a no estar a gusto, a pensar que no se juegan nada, a hacerles pensar que no se juegan nada, a que nosotros desde dentro y el arbitraje vea que nosotros podemos estar ahí, que el público achuche, que crea en todo esto, y se pueden dar cosas de esas. Y esto es deporte, esto no es por la lógica, que hablaba del principio de la filosofía y tal. Tú pones P, Q, las que nos ponían R, S, T, creo que era así, algo así, hace 25.000 años, no por decir 30 años, que estudiábamos eso, 31 años, o por ahí, 28 años, pues, mediante la lógica, hay que romperla. Por eso estamos aquí, hay unas premisas y hay que romperla. Y yo tengo que ser el primero que te tengo que convencer a ti de que crees que esto es posible, igual que a mis jugadores.
Las palabras de un Juan Carlos Pastor, al que también le han preguntado un poco, pues por el resto de circunstancias que rodean al partido, ¿no? Se ha hablado mucho de lo de las entradas. Al final hay que recordar que ayer contamos en directo Marca Valladolid que había reculado el club a la decisión de cobrar únicamente 20 euros a los que quisiesen ir al partido y no fuesen socios. Pues bien, los socios pueden comprar 2 entradas al precio de 10 euros cada una. Ayer lo contamos, como digo, en directo Marca Valladolid. Entradas que ya están a la venta, 2 entradas al precio de 10 euros cada una. Esperemos que esto provoque un buen ambiente en Huerta del Rey. Le ha costado a la directiva entrar en razón, pero finalmente lo ha hecho. Lo ha hecho jueves, pero por lo menos lo ha hecho.
En los horarios de oficina están abiertas las taquillas en la sede del Club Balonmano Valladolid. Incluso lo van a estar mañana sábado desde las 11 hasta la 1 y después por la tarde, son condiciones especiales ante la situación, y después por la tarde desde las 4 y hasta que realmente vaya a dar comienzo el partido, para atender a todos los socios que pueden llegar a la obtención de esas 400 entradas que se pueden poner a la venta, entre comillas.
Bueno, esos temas a Juan Carlos Pastor no le tienen por qué influir, eso dijo hoy en rueda de prensa.
Bueno, las entradas al final cuando empieza el partido, tal, luego que Marcos se retire, es igual como en otros sitios, no tiene nada que ver. Yo creo que no es una situación que vaya a influir en ningún sitio, porque como sus compañeros lo saben desde diciembre, es decir, desde noviembre, que él se va a retirar, es decir, no es una situación, hombre, es una noticia que ellos, pero si ellos ya lo...
¿A qué me refiero sobre todo a la gente, al entorno?
Pero si la gente sabe lo que hay, si ya se sabe desde hace mucho tiempo que él se va a retirar, o las entradas al final se han medio solucionado un poquito, ¿no? Se ha habido una promoción, entonces al final la gente va a venir al partido a disfrutar, es decir, que eso yo creo no va a influir en ningún aspecto, creo, ¿eh? Oye, luego a lo mejor, a priori, yo creo que no es un factor decisivo.
Hace gracia las palabras de Juan Carlos Pastor. Se ha medio solucionado un poquito, ¿no? No del todo, sí se ha medio solucionado, pero bueno. 10 euros, que se anime la gente, que es muy importante el partido para el Balonmano Valladolid. Y también le han preguntado, pues bueno, por el hecho de, en este caso, la situación en la que llega el Atlético de Madrid y qué haría él en su papel, ¿no? En el papel de ser entrenador del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que no se juega nada, que hay que ser el Balonmano Valladolid, qué tal, qué cual. También le han preguntado por esto.
Y que resulta difícil ponerse en la piel de un banquillo en el que verdaderamente no has estado nunca. No has estado en esta temporada, y cuando tú tienes sobre tu cabeza la preocupación de lo que verdaderamente te ocupa.
Sinceramente,
difícil.
A mí me ha sorprendido la respuesta, ¿eh? O sea, yo esperaba una respuesta en la que él dijese ganar. O sea, ¿qué va a hacer? Si yo fuese el Atlético de Madrid, yo vendría aquí a ganar.
Él dice que son unos profesionales y que verdaderamente así van a venir. Lo dice prácticamente con otras palabras, aunque no con la rotundidad que en otras ocasiones él habla de así. Pero también es verdad que él no se ha puesto en contacto esta semana con nadie del Atlético de Madrid. Dice que habla a lo mejor 10 o 12 veces cada semana con J. González, pero que con Raúl en estas ocasiones no lo hace, y no lo ha hecho con otros de otras épocas.
No vaya a ser que como en el fútbol, en la primera división, que están ahí con los móviles pinchados y a ver qué se escriben o que no se dejan de escribir, que luego llegan WhatsApp y SMS sospechosos, ¿eh?, sobre lo que pueda pasar en los diferentes partidos, y luego hay sustos. Si yo fuera el entrenador del Atlético de Madrid, habla Juan Carlos Pastor.
Difícil de afrontar por mi parte. No sabré. Difícil. No estoy, entonces como no estoy, no sé cómo lo haría. Pero te digo que no es una papeleta fácil. No es una papeleta fácil por la trascendencia que tiene. Pero yo sé que ellos son profesionales. Ya os he visto a Edu en unas declaraciones. Ellos son profesionales y ellos intentarán venir a ganar el partido. Nosotros estamos preparando el partido con todos de ellos. ¿Me entiendes? Pero es una papeleta compleja porque la cabeza tal, pero el corazón tal. Y luego una cosa es hoy, ayer, y otra cosa es mañana. Pero bueno, no sé.
Yo ya lo he dicho hace una hora, que vengan a ganar, pero que el que gane sea el Balonmano Valladolid, Marco.
O por lo menos que empate, porque con eso sería más que suficiente, y al margen de lo que puedan hacer Aranda y Cangas, que se ven en Burgos, o el Barcelona con el Guadalajara, a quien todos dan por derrotado, al equipo de Mateo Garralda, que por cierto ha sido renovado por una temporada más para dirigir al equipo alcarreño, o que lo que hagan en Huesca los de la Academia Octavio, que viajan solos en el autocar y sin seguidores, a pesar de haber una propuesta del club para que les acompañaran también en autobús. El Cangas precisamente ya duerme esta tarde, noche, en
Aranda,
con lo cual va tratando de cuidar las pilas para el partido decisivo para ellos también.
¿Qué se comenta en los mentideros del balonmano nacional, que tú controlas mucho, qué va a pasar mañana? ¿Quién se da como máximo candidato al descenso?
Bueno, pues se da como máximo candidato al descenso tal vez al Cangas o a la Academia Octavio, pero nadie se moja de una manera directa, no al margen de tener en cuenta o no los asuntos matemáticos y las posibles combinaciones, sino porque en el deporte puede ocurrir de todo. ¿Cómo va a salir el Villa de Aranda para despedirse de su público en una temporada que lo ha hecho francamente bien, pero también con el lastre que lleva de 4 o 5 últimos partidos sin conocer la victoria, confiados tal vez en los 20 puntos y que al
para
final
que baje Villa no les han servido? Villa de Aranda tiene que ganar allí Cangas, tiene que ganar el Balonmano Valladolid.
Exacto. Con el Guadalajara no sale ni beneficiado, me parece. Es decir, que perder en Aranda, el Villa de Aranda, le puede significar, con esas condiciones de base que tú acabas de proponer, es decir, que el Cangas venza y que el Balonmano Valladolid también venza, cosas harto dificultosas de obtener, pues puede descender, evidentemente. No se puede confiar nadie aquí. Y por eso no se puede tampoco analizar en profundidad, teniendo en cuenta las combinaciones que hay, cómo son las matemáticas y sobre todo en qué grado de situación llegan los equipos afectados, porque son auténticas finales y en las finales la mente juega un valor tanto o más importante que el físico o la calidad técnica.
Veremos qué pasa. ¿Algo más para cerrar?
Pues creo que no se nos olvida nada.
Lo hemos contado todo, no te quejarás hoy.
Pero si se nos olvida algo, yo nunca me quejo de los tiempos. Yo sé lo que es hacer radio muchos años y sé que a veces va todo precipitado y a veces va todo más expandido.
Casi siempre.
Venga ya. Hasta el lunes.
2:30 de la tarde, pausa última este directo Marca Valladolid y hasta las 3 hablamos de fútbol, del Real Valladolid, de Jukic y del partido contra el Celta aquí en Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Vamos a por las dos últimas preguntas. Allá vamos. Sonido característico del ciervo para llamar a la hembra.
¿La berrea?
¡Correcto! Restaurante de Valladolid conocido por sus carnes a la brasa y hamburguesas de morocha y buey.
¿La berrea?
¡Correcto! 15 años ya con nosotros y queremos celebrarlo con un menú anticrisis de lunes a viernes por 29,50 € para dos personas. Embutido, ensalada, jugosa carne a la piedra, café y postre. Y podrás ver cómo cocinamos en nuestra espectacular parrilla. La berrea, en el barrio de las Delicias, en la calle Gerona, junto a la Policía Nacional. Reserva y pedidos al 983-47-72-18. Contamos con una amplia terraza.
En Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda, local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pide su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30 y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración, colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
5, 4, 3, 2, 1.
Y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la Viña de Pache. 5 platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la Viña. Reservas en el 983-34-1018. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
En nombre de todos los pivotes, matrículas, motos y gatos, gracias Nissan.
Nissan Qashqai 360 con cámara de visión 360 grados. Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos Azenta Stop and Start por 16.500 euros financiando a través de Magic Plan con RCI Bank. Nissan Innovation That Excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Y que a la sidrería Lur quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla. 983-105-105. Sidrería Lur. Sidra y mucho más.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la Avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 33 minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid hasta las 3 de la tarde, partido que tiene el Real Valladolid el domingo en Zorrilla. Para nada importante, es frente al Celta, aunque bueno, no está mal lo de poder sumar otros 3 puntos que te hagan crecer en la clasificación y que, como se está comentando mucho en las últimas horas, pues también beneficie luego al Real Valladolid en el nuevo reparto de derechos televisivos, en el que circunstancias como la última posición en la clasificación parece que van a afectar. Y bueno, pues si se está hablando de dinero, pues mucho mejor, ¿no? Que cuanto más arriba quede el Real Valladolid, pues mucho mejor, que luego se podrán ajustar las cuentas, tener más presupuesto para la próxima temporada y demás historias. Quintana, pocas novedades, ¿no? Con respecto sí. A Miroslav Jukić, ayer escuchamos la rueda de prensa, nos sigue pareciendo que los indicios son de despedida, pero él dijo ayer muy claramente que la decisión no está tomada y hay que esperar.
Sí, de hecho, en ese sentido, ante la pregunta de si el equipo se lo debería tomar como un adiós o no, o sea, perdón, la afición dijo que, textualmente dijo que más da, ¿no? Que bueno, lo importante es lo que está haciendo el equipo y brindarle al equipo la ovación de lo que ha hecho durante la temporada, y seguro que al final del partido pues gran parte del estadio se va a quedar aplaudiendo a los jugadores. Pero bueno, de cara a su futuro, poca novedad, ¿no? Deshojar la margarita y bueno, es verdad que todos los indicios apuntan a que no va a continuar, pero bueno, es verdad que en las últimas semanas, no sé si decir que las declaraciones son un poco contradictorias y que al mismo tiempo que dice una cosa también dice un poco la contraria y tampoco dice clara ninguna de las dos cosas, bueno, un poco ambigüedad al respecto sobre el tema y pocas novedades, ¿no? Es verdad que En lo deportivo hemos venido contando durante la semana la baja de Jesús Rueda del equipo titular. Ha estado entrenando Jukić durante toda la semana con Enrique Sereno en el 11 titular y parece que, claro, que bueno, según informaba también el departamento de comunicación del club, prácticamente descartado a Mikel Valenciaga para el partido contra el Celta. Veremos a ver si entra en convocatoria o no, pero bueno, parece que Carlos Peña va a tener un sitio, veremos si en los últimos partidos lo mantiene y al menos Jukić le da las 3-4 últimas jornadas de competición a Carlos Peña, pero bueno, ayer también le alabó en rueda de prensa y es verdad que hay ciertos jugadores, casi todos, ¿no?, que han pasado por tramos complicados durante la temporada, tramos de no jugar y bueno, que muchos quizás sí que se merecerían en estos minutos, pues bueno, es una situación difícil, ¿no?, porque al final el que no ha jugado dice se merece jugar y se merece que cuente los partidos, pero también el que ha jugado todo pues también le gusta jugar partidos un poco más relajado o también como premio jugar. Es difícil, pero bueno, yo sí que creo que pese a que él dijo que no, vamos a ver alguna variación a lo mejor en Mallorca o bueno, ya la vimos la semana pasada con la ausencia de Rukavina. Al final Sereno entre esta semana, bueno, alguna cosita sí que ha tocado.
Bueno, ¿el 11 cuál sería, Quintana?
Yo creo que Jaime en portería, lateral derecho Rukavina, centrales Mar Valiente y Enrique Sereno, lateral izquierdo Carlos Peña, doble pivote Álvaro Rubio y Víctor Pérez. Creo que aquí también, no sé si decir que ya digo, hablar de merecerse es difícil, pero Sastre quizás podría tener también bastantes minutos o contar con minutos en las últimas jornadas. A lo mejor en Mallorca, cerca de su casa, podría también jugar Lluís Sastre. Pero bueno, para este partido parece claro que Álvaro Rubio, Víctor Pérez. Bandas para Patrick Ebert y Daniel Larsson, si no hay novedad. Media punta Óscar González y arriba Javi Guerra. Es un poco el once más o menos de gala o el once habitual, quitando eso, la presencia de Enrique Sereno en detrimento de Jesús Rueda. Pero un Enrique Sereno que también ha contado con muchos minutos. Ya digo que podemos debatir si debería haber alguna novedad, pero bueno, parece que tanto Javi Baraja, Lluís Sastre, Carlos Peña van a esperar. Bueno, Carlos Peña va a jugar, pero sobre todo Lluís Sastre, Javi Baraja, a lo mejor jugadores que podrían contar un poco más, por no hablar de los del filial, Lolo, Rubén Peña podrían entrar también. Pero bueno, parece que Jukić va a hacer pocas novedades, aunque alguna cosa sí que va a tocar.
Bueno, más cosas que te quería preguntar un poco al respecto del cambio en el centro de la defensa, en el centro de la zaga. Yo creo que es quizá la posición donde más, no sé si decirte se lo pueda permitir, pero bueno, Sereno, Rueda son dos jugadores que han alternado mucho, ¿no?, acompañando a Marc Valiente, que incluso han jugado juntos. Y que sí parece que, bueno, Enrique también se puede merecer estos minutos de final de temporada.
Sí, bueno, al final si seleccionas un poco temporada entera y te fijas un poco en el desarrollo de la temporada entera, todos yo creo que han tenido oportunidades de jugar, todos han jugado, quien más, quien menos, ¿no? Es debatible cómo han sido las oportunidades, son oportunidades reales, con continuidad, o bueno, oportunidades porque no había otro. Pero todo el mundo ha jugado, ¿no? Javi Baraja fue titular contra el Zaragoza un partido, Neira fue titular en Pamplona, los centrales es verdad que los ha rotado más, Lluís Sastre ha tenido minutos gran parte de la temporada, Carlos Peña también incluso jugando de central, pero bueno, al final son consecuencias yo creo más de la plantilla corta y de la ausencia de efectivos con las lesiones y el tramo malo que hubo en invierno, que yo creo que más por oportunidades que ha dado Jukić, ¿no? Yo creo que más o menos cuando estaba todo el mundo bien, todos sabíamos quién iba fuera o quién tiene menos crédito que otros, ¿no? Pero en los centrales es verdad que Rueda ha sido suplente en grandes tramos de la temporada, pero al final a la hora de la verdad o cuando se ha tenido que jugar un poco más la vida ha sido Enrique Sereno, ¿no? Yo creo que lo hablaremos más durante las semanas próximas, ¿no? O quizá final de temporada. Pero bueno, si uno tiene que pensar quizá en una decepción a nivel lo que se esperaba de él y lo que ha dado, para mí a lo mejor sí que sería Enrique Sereno, ¿no? Creo que no ha jugado mal, al final en el tramo general de la temporada. Empezó mal, pero luego consiguió encontrar nivel y dinámica, pero creo que bueno, que todos esperábamos un Enrique Sereno capitán general, por así decirlo, cuando venía del Oporto y al final, pues ya digo, tercer central en los momentos complicados de temporada, que después de todo el esfuerzo que se hizo en verano, que parecía, ¿no?, que era el único central del mundo, pues ya digo, yo creo que todos sí que nos podemos poner un poco de situación y pensar que quizá esperábamos un poco más de rendimiento.
Vamos a conocer un poco más al rival, ¿eh? No perdemos ese hilo de saber cómo está el equipo que se va a enfrentar al Real Valladolid. No lo hicimos la semana pasada frente al Barça, al que yo creo que todo el mundo conoce de sobra.
Sí, lo hicimos, sí.
Que no perdimos el hilo.
Ah, vale, vale.
No lo vamos a hacer tampoco esta semana. Vamos a hablar con un buen amigo de esta casa, como es Alejandro Reza, compañero de NoticiasCelta.com. Alex, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hablábamos hace un año, ¿no? Yo creo aproximadamente.
Sí.
Y
sí,
no
sí.
sé si estaban los papeles cambiados. Creo que menos, ¿no? Porque el Real Valladolid, aún así, tenía bastantes opciones de subir a primera. Vosotros lo tenéis más complicado para quedaros en la Liga BBVA que cómo lo tenía el Real Valladolid el año pasado para ascender.
Sí, sí, totalmente. El año pasado, cuando hablábamos, yo creo que nos encontramos con dos equipos ambos muy fuertes, en dos dinámicas muy positivas, y esta vez lo que nos encontramos es un Celta deprimido, en una situación deportiva sobre todo, que bueno, parece un tanto insostenible, un equipo al que le cuesta mucho sacar los partidos adelante, que se parece muy poco al del año pasado, sobre todo porque el año pasado veíamos un Celta muy muy seguro de lo que hacía, con un juego muy muy definido. Y ahora, sobre todo desde que Paco Herrera hizo las maletas y se fue, el Celta, pues que en cada partido es una incógnita, no sabemos cómo va a responder.
Sobre todo el factor, no sé si decisivo o clave, Alex, ese cambio de entrenador, ¿no? Yo
sí.
no sé cómo se vive allí, pero desde fuera sensación de que se han equivocado. No sé si se han equivocado en la decisión en sí de prescindir de Paco Herrera o en la decisión del nuevo entrenador. A lo mejor están las dos, ¿no?
Sí, yo creo que incluso un poco la tos. Y eso que cuando se hizo el cambio, bien es cierto que la trayectoria de Paco Herrera estaba siendo más que renqueante, ya desde después de Navidades, pues que no era capaz de afinar de todo, pero sí que es cierto que el equipo sabía lo que jugaba, tenía un estilo definido y bueno, no estaba teniendo demasiada suerte de su lado. La directiva también es cierto que le dio la espalda, se había prometido y el presidente aseguró, creo que con la boca demasiado grande, diciendo que incluso en segundo a Paco Herrera sería el entrenador, que no le iban a echar. Y en cuanto las cosas vienen un poquito mal dadas, en la primera jornada de la temporada en la que el Celta fue colista, se decidió prescindir de Herrera, que era un poco símbolo, ¿no? Y de hecho aquí en Vigo lo sigue siendo. La gente le guarda muchísimo cariño a Paco Herrera, sigue reclamando su vuelta y el propio Paco siempre dice que en Vigo, que él siempre será un socio más, un celtista más, se guarda con mucho cariño. Y Abel pues se llegó en un entorno turbio, con el caso Salva Ballesta, que tampoco ayudó para nada, se generó demasiada polémica y no acabó las primeras jornadas de conectar con los jugadores, se planteó un sistema al que el Celta no estaba nada acostumbrado, con la defensa muy muy adelantada, sin tener el balón, y bueno, vio cómo la cosa no funcionaba, intentó pues asegurar un poquito más la defensa, echarla un poquito más para atrás y buscar el juego de una forma más pausada, o sobre todo buscar el ataque de una forma más pausada, pero todavía no ha llegado, no ha conectado. De hecho, los números están ahí. Hubo una pequeña mejoría, pero no la suficiente. Hombre, parece claro que Abel Resino no va a continuar la próxima temporada. No ha calado en Vigo, como le hizo Paco Herrera, ni mucho menos. Y desde luego esta vez el cambio de entrenador no fue la solución.
Es que además, Alex, es todo lo contrario, ¿no? Como perfil de entrenador, salvo que le haya cambiado mucho la personalidad desde que estuvo aquí, Paco Herrera, un técnico, como tú dices, que conectaba con la ciudad, con la grada, con la cantera,
sí, sí,
sacando chicos, conociendo quién juega en el filial, quién juega en el juvenil, y a ver, le preguntas por el División de Honor del Celta y no sabe ni quién son.
Sí, no, claro, sobre todo ese sentimiento que tenía Paco Herrera, que son detalles, pero sí que es cierto que en las ruedas de prensa, por ejemplo, cuando se refiere al equipo, que hable de un nosotros, que se meta él dentro del celtismo, eso Abel no lo hace. Abel viene aquí pues para cumplir un trabajo que le han asignado y ya, no ha querido zambullirse demasiado en lo que le pedía la gente, que era tirar, por ejemplo, de la cantera, una cantera que los resultados están ahí. Hemos visto a un juvenil desplegar un juego muy muy bueno en la Copa de Campeones. Pero bueno, ya sabemos que a Abel le va más, no sé si las viejas glorias o los viejos rockeros, pero sí tirar de veteranía, y no ha querido usar la cantera, ha querido usar, por ejemplo, jugadores como Quique de Lucas, sí que ha tirado demasiado, sin éxito, porque ya el pobre Quique anda ya en sus últimas, pero bueno, es cierto que no ha conectado.
La grada, Alex, creen todo lo que crea pasa por ganar aquí, claro.
Sí, sí, claro. Lógicamente, lo que no sea ganar ahí ya es despedirse matemáticamente de la primera división. La verdad es que que la gente está veo cierto optimismo, ¿eh? Es cierto que sobre todo después de la última jornada, con esa victoria del Athletic en la Romareda en el último minuto, ese gol desde Ibai fue, vamos, un soplo de vida para la afición, que bueno, espera, tiene el buen recuerdo de la victoria del año pasado con aquel gol de Joan Tomás en el último minuto en Pucela, y bueno, pues van con la confianza de ganar de la forma que sea, y sobre todo es que con una victoria en Pucela y con unos resultados no demasiado raros en esta jornada, imponiéndose un poco la lógica, el Celta puede llegar con bastantes opciones a la última jornada.
Allí la gente habla de si hay ganas o no hay ganas en Valladolid al Celta, que puede ser un poco perjudicial para vosotros.
Sí, sí, es cierto que se habla, que se dice el Pucela no se juega nada, pero sí que, hombre, en la memoria de todos está lo que pasó aquí la temporada pasada. Bien es cierto que la visión que hay aquí de aquel 0-0, lógicamente no es la que hay ahí en Valladolid. Aquí el 0-0 se ve pues como un resultado lógico que beneficiaba a ambos equipos, a Celta y a Córdoba, y que bueno, pues se dan todos los partidos cuando un resultado beneficia a ambos, pero sí que se sabe que no gustó mucho en Pucela y que va a haber
mucho, no,
más
nada.
Ánimos de revancha. Eso sí, yo creo que incluso lo hay más en la afición que en los jugadores, ¿eh? Por las declaraciones un poco que pude leer esta semana desde Valladolid, lo que dice el ánimo más de revancha venga por parte de la afición.
Y Alex, ¿no se tiene un poco la sensación en Vigo, que desde fuera sí que se ve, ¿no?, que a veces en las situaciones de descenso lo más peligroso es una plantilla en la que ellos mismos saben que muchos no van a jugar en segunda? En el Celta da la sensación de que de los 15 más utilizados, 10 tienen una venta, un traspaso o un sitio donde ir, que no van a jugar en segunda división. Hablo de Iago Aspas, de Roberto Lago, de Alex López, de Orellana, de Park, que toda, sí, esta gente no va a jugar en segunda.
No, eso está claro. En caso de que el Celta baje a segunda, cosa que es bastante probable, el plantel va a sufrir una renovación total. Y sobre todo, yo creo que eso se podría aplicar sobre todo a los jugadores de fuera que han llegado este año. Los fichajes que han llegado este año en general han sido todos un fracaso, excepto Augusto Fernández, que sigue dando muy buen rendimiento. El resto no han cumplido con las expectativas. Y lógicamente, tanto Park como Crondelli, como bueno, Prandic, que prácticamente está ya casi apartado, no van a jugar más.
Prandic ni convocado últimamente. O sea, últimamente las convocatorias,
no, creo que no quiso salir. No, a jugar,
de hecho, en Heliópolis, contra el Betis en Sevilla, hace cosa de dos semanas, sí. Cuando Abel lo llamó para salir, es un gesto muy, muy feo, como le estaba dando instrucciones y pasó olímpicamente de él. Y claro, eso aquí, lógicamente, no se tolera. Y lo lógico sería que no volviera a jugar más con el Celta. Prandic es un jugador que, dentro de lo malo que se trajo, se quiso algún partido bueno, pero en general la planificación deportiva ha sido nefasta. Los canteranos que se van a ir el próximo año, hablas de Iago Aspas, de Roberto Lago, pues hombre, se van a ir, sí, pero al fin y al cabo no dejan de ser celtistas. Lo mejor que quieren para el equipo es la permanencia. Sobre todo a Iago Aspas le interesa, porque el equipo se mantenga en primera, al fin y al cabo no deja de ser su cotización, aunque bueno, parece que lo tiene ahí medio hecho con el Liverpool, pero bueno, yo creo que eso puede afectar sobre todo más a los de fuera que a los de la cantera, que realmente lo que quieren es que su equipo de toda la vida se quede en primera.
Pero lo peor es esta sensación, ¿no?, de que cada convocatoria unos señalan a los, sí, otros, la directiva al presidente, el presi al entrenador, el entrenador al presi, los jugadores,
bueno, aquí,
al entrenador, todo aquí, ya mal, ¿no?
Aquí el mutismo es total. Desde marzo el club no hace ningún tipo de declaración, no se señala, solo habla el entrenador, es el único que de vez en cuando suelta algo, pero creo que desde el club no se dice nada, y entre los jugadores hay un poco también de hermetismo, pero sí que es cierto que la situación hasta el tema que hablamos de Prandic contra el Betis sí que ha generado un poco de malestar en el vestuario, pero bueno, son situaciones que se dan en estas, lo que tú decías antes, en descenso, últimas jornadas, situaciones dramáticas que al final pues acaba reventando por algún lado.
Qué diferencia, ¿eh?, de ser cabeza de ratón el año pasado en segunda.
Uf,
a ser cola de león este año en primera. Y qué mal, ¿eh? Habéis tenido que hacer las cosas para estar en la situación que estáis.
Totalmente.
Ahora. Porque es como, no sé, yo creo que desperdiciar todo lo que se trabajó en años anteriores para conseguir el ascenso, que siempre se dice, cuesta muchísimo más. En lo deportivo te pregunto, ¿quién va a viajar, quién no va a viajar y cuál podría ser el once del Celta?
Pues la convocatoria hasta el sábado no la sabremos, pero el once yo creo que no variará mucho. Pondrá a Javi Baras en portería. Atrás veremos si llega al final Roberto Lago o no. El lateral derecho, que es Johnny, está sancionado, aunque el Celta va a recurrir al comité de disciplina deportiva, pero en caso de que no jugara, la principal duda estaría en el lateral derecho. Podría utilizar a un chaval de la cantera que se llama Antón de Vicente, o bien otra opción, aunque menos plausible, es la de utilizar a Augusto Fernández como carrilero por toda la banda derecha. Los centrales serían para Jonathan Vila y Andrés Túñez, por delante de ellos Borja Ubiña y probablemente Nacho Insa, y por la izquierda Crandelli y por la derecha posiblemente Augusto Fernández, la media punta para Alex López y arriba pues ya Guaspas.
Un fuerte abrazo, Reza, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, nuestro amigo Alex Reza, vaya, que nos ha contado cómo vaya llega alineación. El Celta el domingo a Zorrilla.
Vaya alineación, es que yo estaba escuchando, si no tienes laterales ya empiezas mal, ¿no? Pero
ya sabes que cuando un equipo está mal se suma todo.
No, y es verdad, y al final dirección deportiva, que yo creo que Celta hasta que echan a Paco Herrera, ¿no? Para mí es un ejemplo de cómo hacer muchas cosas, de la cantera, de haber aprovechado el año en segunda división para sacar toda esta jornada de buenos futbolistas, para intentar controlar más futbolistas de su provincia, de Galicia. No hay que olvidar que, no sé si Iago Aspas también, pero Álex López seguro, al final jugaba en segunda B en el Racing de Ferrol, y bueno, intentan controlar un poco la zona y hacer bien las cosas en segunda división, hacer equipo competitivo, una secretaría técnica que viaja, que intenta ver partidos, que bueno, que para mí hace las cosas bien y que firma futbolistas al final de un perfil bueno, ¿no? Crondelli ha jugado la Eurocopa, Park, jugador del Arsenal, Prangic ha estado jugando hasta hace nada competiciones europeas.
Sí, pero todo claro, lo bien luego, que sonaban muchos de los jugadores que llegaron al Real Valladolid en la 2009-2010,
sí,
y luego
pues,
pasa lo que pasa.
No estamos allí para saber si hasta aquel punto, pero situación parecida.
En verano te vienes arriba,
entras
eres
en
tú
dinámica,
el único de los que tienen papeletas que no están en las quinielas para bajar, y al final
al final cuando llega el punto a dos jornadas del descenso, te la acabas jugando con Jonathan Vila de central, con el lateral de suplente del filial y con Nacho Insa de medio centro.
Esperemos que pasen muchas temporadas, muchas, hasta que no se viva una situación así en el Real Valladolid. Vamos a escuchar a Iago Aspas, que pasó hoy por rueda de prensa por parte del Celta. Esto dijo.
No podemos parar a pensar en un segundo, ni perder en un segundo en cosas del pasado. Hay que mirar este partido como una final e intentarlo ganar para que no suceda que nos llevemos las manos a la cabeza.
Esta semana ya hemos vuelto a hablar de interés de, en este caso, muy grande, como salir del fútbol por ti. Yo no sé si prefieres no distraerte en estos últimos días, centrarte en lo tuyo, si te... No sé, ¿cuál es tu opinión?
No, ya dije que cuando acabara la temporada ya hablaría en su momento, ahora no... No está el horno como para hablar, ni si primero me decíais de Valencia, luego de Swansea, luego del Liverpool, que si uno, que si otro. Yo siempre dije que a final de temporada hablaríamos y aceptaría las preguntas que quisierais vosotros. Sí, eso está clarísimo, ya lo dejé muy claro desde el primer momento, ya lo dejé claro en diciembre, tengo en enero también, cuando muchos me veían fuera. Yo dije que lo que quería era dejar a Celta en primera y luego ya veríamos lo que pasaría. Todo lo que tenga que llegar, pues llegará. Pues la verdad que no lo sé, no estoy pensando en eso ahora mismo. Lo que estoy pensando es en el partido de domingo, que ya tiene mucha trascendencia como para pensar más allá de eso. Ya dije que eso lo hablaríamos de aquí a 10 días, porque pienso que ahora no es tema para hablar de eso. Sí, son cosas que a uno pues le halagan, que se interese en clubs, pero bueno, pienso que, como te dije ahora mismo, no estoy como para pensar en otro equipo, porque ya tengo mucho con lo que tengo aquí en casa. Hombre, vistas las circunstancias ahora mismo, ellos ya están salvados, están un poco más relajados y, como dije antes, puede ser un arma de doble filo, pero bueno, tenemos también de guión los partidos del año pasado, que no nos ganaron en los dos ni estos, y todos con el mismo entrenador. No, yo lo que tengo claro, como dije antes, no estoy pensando en el plano individual y sin el colectivo, que ahora mismo pues no están saliendo las cosas al equipo ni a mí en cuanto a resultados, que pienso que es lo más importante. Hombre, la verdad no lo sé, pero espero que sí, que nos sirva para conseguir esos tan ansiados tres puntos. Sí, como dije, es de agradecer todo lo que llevan haciendo esta temporada por nosotros. Pues nosotros nos sentimos muy muy orgullosos de tener la afición que tenemos. Ya se vio contrapartido contra el Atlético de Madrid. Igual quizá no hicimos un buen partido, si estuvimos luchando hasta el final y con el partido perdido, al finalizar el encuentro, pues la afición pues aplaudiéndonos es de agradecer.
Las palabras de Iago Aspas, unos 1000 aficionados va a haber del Celta en el nuevo estadio José Zorrilla. Me hace mucha gracia a mí lo que dice Iago Aspas, es verdad que bueno, no dice ninguna mentira, pero bueno, es el discurso interesado también. Dice, no, sí, bueno, le pregunta al periodista, a partir de la primera vuelta ya le ganasteis aquí, y responde el sí, sí, le ganamos aquí, le ganamos el año pasado, tampoco nos ganaron ninguno de los partidos con el mismo entrenador. Bueno, campeón, la diferencia es que tú ahora no tienes el mismo entrenador. De lo mal que vais, y por la que has liado tú en el vestuario, y por la que has liado en el campo, y por eso el Celta está como está. Es que me hace una gracia lo que dice.
Bueno, sí.
Bueno, es verdad o es mentira. Es que
sí,
dice,
sí,
no, como diciendo, no, si es que el Celta es mejor que el Valladolid.
A ver, él tiene...
Y con Jukic no nos han ganado nunca, socio.
A ver, él tiene que decir eso. O sea, él tiene que decir, no, nos quedamos con que cuando hemos jugado contra ellos no nos han ganado. Pues, hombre, sí, vale. Me parece fenomenal.
Debe ser mentira. Lo positivo que sacan, vamos, lo único positivo que sacan de toda la temporada.
Hombre, es que claro, ahora tiene que sacar positivo, ¿no? si sale ahí y dice, no le ganamos a nadie, igual me expulsan, igual desciendo, llevamos 31 puntos, lo tengo hecho en no sé dónde y me van a expulsar, claro, algo tiene que contar.
Cerramos Pucelano Anónimo y le preguntamos opinión a Ángel Velasco, que seguro que va conmigo. Hola Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A que tú estás conmigo en el caso Aspas.
Sí, sí, la verdad es que sorprende un poco sus declaraciones. También es lo que dice Gonzalo, que tiene que dar un poco de esperanza a la afición. Yo creo que también está muy bien que hable él, que es el líder, pero bueno, no, el Valladolid es que, como él dice, no le ha ganado en los dos años, pero a lo mejor con una victoria les manda segunda.
Ahí va,
vale, vale.
Venga
ahí. Nos estáis quedando con las ganas.
¿Qué tal la semana?
La semana bien, la semana de Pucelano Anónimo ha sido entretenida, ha sido con muchos nombres, muchas opciones que han mandado los concursantes y con un nuevo Pucelano Anónimo de la historia, que en este caso era Benjamín Zarandona.
Benjamín Zarandona ha repasado toda su trayectoria, ¿no? El hecho de lo que significa el Valladolid para él, lo que significa también el Betis y, bueno, su aventura también ahora en tercera división y su presencia en medios de comunicación, un poquito todo.
Sí, también el gran traspaso, que me acuerdo que en el 98 pagó Lopera. No recuerdo ahora mismo la cifra, pero sí que me acuerdo que fue una cantidad muy muy alta por un jugador, por un canterano del Real Valladolid joven, que en aquella época tenía muchas posibilidades, pero que luego es cierto que se quedó un poco en mucho menos de lo que la gente esperaba y la inversión que se hizo en el Betis.
De hecho, si no recuerdo mal, es el mayor traspaso recibido, salvo que alguien me corrija que en este juego hay unos auténticos máquinas, pero es muy, creo que es el traspaso más alto recibido.
Cuéntame quién se ha llevado los 15 puntos, cómo está la clasificación y también quién se lleva las entradas para Huerta del Rey, para el partidazo entre el Balonmano Valladolid y el Atlético de Madrid.
Esta vez los 15 puntos son para Jesús Pérez Baraja, que se coloca en séptima posición. La verdad que en la parte de arriba, salvo Fran Peral, que tiene una distancia de 8 puntos con el segundo clasificado, todo queda muy reñido. Segunda, tercera, cuarta, quinta plaza están todos en un margen de solo 4 puntos. En este caso, las entradas que sorteamos son para Javier Córcoles.
Un fuerte abrazo, Ángel. Feliz semana. Gracias.
Abrazo.
Un abrazo, amigo. Te queremos. Por cierto, hoy despido el programa con una pregunta del videochat del Norte que quería leer antes y que me había quedado con las ganas, ¿no? Y que a mí, pues bueno, no sé, me parece un poco reflejo de toda la situación. Le preguntan a Jukic, ¿no estás a gusto en Valladolid, que parece que te quieres ir como sea? Y responde, estoy muy feliz aquí y si salgo es porque pienso que en otro equipo existe un proyecto deportivo mayor de lo que pueda haber aquí. No me estoy ofreciendo por ahí, simplemente creo en mí mismo.
Está bien creer en uno mismo. Yo también creo en mí mismo. ¿Tú?
Sí, sí, yo,
pues venga,
yo creo
vamos
en mí mismo, pero estoy muy contento en Valladolid.
Sobre todo hasta las 3, nos vamos.
Un abrazo, adiós.